Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Uno de los amistosos del día ha sido el Getafe Oviedo, que se ha jugado en Las Rozas y que ha terminado con empate a uno, que al final, bueno, en pretemporada el resultado es lo de menos. Lo importante son las pruebas. El Oviedo de Veljko Paunovic, en su regreso a primera 24 años después, ya sabéis, os imagináis, ¿no? Está la gente loca deseando que llegue el debut del día 15 en Villarreal. Y a Oviedo, por cierto, ha llegado un veterano que yo diría que es como Benjamin Button, porque según pasan los años el tío cada día está mejor. Salomón Rondón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te acuerdas de la peli de Brad Pitt?
Sí, hombre.
Qué buena, ¿eh?
Es buenísima. Ahora sí estoy yo ahorita, ahora.
Sí.
Pues estoy bien, me siento bastante bien y nada, contento obviamente de volver a la Liga. Lo había dicho incluso en la presentación, me parece que la edad es un número mientras mentalmente uno se sienta fuerte para competir y disputar.
Uh-huh. ¿Cómo te has encontrado en el primer amistoso? Que me imagino también que ya después de pretemporada tiene uno ganas de que llegue el primer partidito.
Sí, no, obviamente, ya uno va deseando que comience la competición, pero bueno, me voy sintiendo bien, nos vamos encontrando bien. Obviamente, cuando es pretemporada empezaron un poco más las piernas, pero bueno, eso se debe al trabajo que venimos haciendo. Hoy tuvimos una primera prueba con un rival de primera división, la verdad que nos sentimos bien, una pelota parada que nos convierte, pero bueno, son momentos para corregir, para afinar detalles y afrontar lo que se viene.
Salomón, con 35 años vienes de firmar en 2024 tu mejor año en goles y en títulos, MVP de la Liga Mexicana y de la Champions de la CONCACAF con Pachuca, máximo goleador. Joder, mejoras con los años, ya no como Benjamin Button, mejoras como el vino.
Sí, bueno, de eso se trata, como te dije antes. Para mí es un número, yo mentalmente y físicamente me siento bastante bien. Uno a estas alturas de la carrera tiene que ser muy consecuente con esta profesión, que es bastante efímera y mientras te hayas cuidado y hayas sido profesional y te hayas mantenido compitiendo en buen nivel, la verdad que el tiempo y unas oportunidades como esta pues apremian, ¿no? Y uno tiene que seguir en esa línea.
¿Qué es lo que haces? O sea, ¿qué haces tú para mantenerte tan bien? ¿Qué haces de especial, quiero decir, con respecto a otros?
No, de especial nada, la verdad que lo que hago es cuidarme, saber que uno cuando ya pasa los 30 años el metabolismo no es el mismo, comer distinto, prepararse bien, físicamente estar a tope, porque hoy en día los chavales vienen ya tuneados, entonces uno tiene que estar preparado para todo eso. Y bueno, la experiencia también te va ayudando. El conocer y el haber competido en distintas ligas pues también te da un plus en cuanto a experiencia, así que uno trata de transmitirlo en el campo.
Me estaba acordando de la guerra que le diste el otro día al Real Madrid en el Mundial de Clubes.
Sí, no, la verdad es que ese partido lo tuvimos ahí, pensábamos que lo teníamos, pero bueno, el Madrid es el Madrid, ya todo el mundo sabe que compiten al 200%, eso fue lo que demostraron ellos. Nosotros la verdad que nos faltó mucha experiencia y por allí un poco más de personalidad con la pelota. Ellos fueron eficaces y nosotros no.
Ahora, te has dado cuenta, ¿no? De la factura que le ha pasado a Raúl Asencio, no solamente ese fallo, pero también otro, del penalti que le forzaste.
Sí, obviamente, de eso se trata. Por eso te digo que la experiencia juega un plus importante en el fútbol hoy en día y uno trata de eso, de aprovechar quizás debilidades de la defensa o quizás la inexperiencia de la juventud para uno poder intentar dar lo mejor de uno. Uh-huh. En ese partido sinceramente me sentí muy bien y al minuto 7 que al Madrid le expulsan a uno obviamente te da una sensación de que puedes ganar el partido, pero bueno, si no compites al 250% no es posible.
Luego tú que eres buen tío te daría pena por Asencio y todo.
La verdad es que no. La verdad es que no, porque la verdad, a ver, el como central obviamente no me tiene que dar facilidades para marcar, pero bueno, le intento ser lo mejor posible, le había ganado yo bien la posición y por ahí un poco también de veteranía, ¿no? me jaló y me dejé caer, sabiendo que era el último hombre y era gol, la tapaba el portero, ¿no? Pero lo bueno en ese momento fue que bueno, pudimos competir, pero no el resultado que queríamos.
Oye, Salo, llegas a Oviedo cedido por el Pachuca, que son los dos clubes de la misma propiedad, pero ¿te imaginabas a estas alturas ya de la película volviendo a la Liga Española?
Mira, sinceramente no. Sinceramente no me veía con casi 36 años compitiendo en Primera División. Sí, reitero lo que te dije antes, he sido bastante consecuente con mi carrera. La he respetado muchísimo, pero no me veía a esta edad compitiendo en Primera División. Creo que el fútbol me ha premiado otra vez por cómo he venido compitiendo, por como tú dijiste, mi 2024 fue muy bueno, he disputado en distintas ligas, he estado en distintos clubes, he jugado en Premier, he jugado en Rusia, he jugado en España, entonces por allí quizás la experiencia que uno ha adquirido es buena en este momento para el Real Oviedo y obviamente uno que viene a competir y ayudar al equipo en lo que se pueda.
Ahora que en vaya club has ido a caer, ¿eh? Vaya afición que tiene el Oviedo, qué bonito es ese lugar, qué bonita es esa gente.
Sí, la verdad que sí, me han recibido por ahí por la calle cuando uno camina de la mejor manera, así que nada, uno se empieza a sentir cómodo y con el pasar del tiempo, conociendo mejor a los compañeros, las virtudes, intentar aprovecharlas, conocernos más en el día a día en los entrenamientos para poder sacar mayor rendimiento.
Y luego lo que son las cosas de la vida. Un gol tuyo a pase de Santi Cazorla metió al Málaga en la Champions hace cosa de 13 años y ahora os volvéis a reencontrar, eso sí, con el pelo un poquito más blanco, ¿no?
Sí, los dos con el pelo un poquito más blanco. Yo casi sin pelo y él con el pelo blanco.
Sí.
Pero nada, fue un reencuentro bastante bonito. Sinceramente, obviamente mis palabras son poca para describir lo que significa Santi Cazorla, no solo para el Oviedo, sino para el fútbol español como tal. Nada, una grandísima persona, un grandísimo compañero. Muy buenos recuerdos cuando estuvimos en el Málaga juntos. Ojalá podamos repetir esos momentos aquí en el Real Oviedo.
¿Quién se mantiene mejor de los dos?
Yo creo que Santi, la verdad.
¿Sí?
Porque ya tenemos que cumplir 40. Pero estamos bien. Yo sé que entre los dos hacemos 70 años, pero bueno, estamos compitiendo, que eso es importante.
Por cierto, decía lo que son las cosas de la vida, el reencuentro con Cazorla y todo esto, pero es que ese gol, aquel gol que marcasteis, también mandó al Sporting a segunda división, lo que son las cosas, sí. ¿Eh? El eterno rival del Oviedo.
Sí, por ahí me lo dijeron, que tenía una sensación muy dulce porque el eterno rival del Oviedo se fue a segunda división y bueno, la verdad que nada, queremos repetir todos esos momentos que vimos en el Málaga aquí.
Oye, ¿tu sueño este año con el Oviedo cuál es, Salo?
Obviamente, como te dije antes, ¿no? Competir, hacer lo mejor posible. Obviamente eso tenemos que ser realistas. Estamos volviendo a Primera División y sabemos que es muy complicado y hay que incrementar el nivel para seguir en esta línea. Obviamente hay que prepararse para lo que se viene. No va a ser complicado o es difícil, pero no imposible, y tenemos que mantenernos bastante humildes con lo que es la tierra e intentar competir siempre.
¿Un sueño, por ejemplo, podría ser no sufrir para mantenerse en primera?
Claro, por supuesto, yo creo que eso es el deseo de cualquiera, y hay que seguir en esa línea y tenerlo presente siempre.
¿Notas ya cómo te escuchan los chavales, los más jóvenes del equipo?
Sí, uno trata de eso, ¿no? De transmitir experiencia y transmitir esa veteranía, como te dije antes, a lo que uno puede aportar, y lo bueno es que son chicos que escuchan, que quieren aprender, que quieren crecer futbolística y personalmente, y uno está para eso, ¿no? Para ayudarlos, para guiarlos en lo que uno pueda e intentar apoyar desde el sitio que toque.
Pero no te llaman de usted, ¿no?
No, para nada, no, aparte no se lo permitiría, ahí sí me sentiría bastante bastante mayor. No, de todo a todo, la verdad que siempre con respeto, igual me han recibido de muy buena manera y se los agradezco.
Oye, el 23 es por Jordan, ¿no?
Sí, siempre, y por ahí tengo la posibilidad, ojalá pueda seguir utilizándolo, en la selección lo he utilizado siempre y en los equipos que he estado, en la mayoría los he utilizado y bueno, esperemos que esta vez no sea la excepción y lo puedo utilizar.
¿Te gusta el básquet? Me han dicho que te gustan también los deportes de contacto, ¿no? La UFC, sí, eres de Topuria, sí. Y esas cosas.
Todo eso me encanta, el boxeo, la UFC, todo lo que sea deporte de contacto me llama mucho la atención. La verdad que es algo que uno intenta, obviamente, salvando la distancia, practicar, pero uno, a mí me gusta, me encanta verlo también. No he presenciado ninguno en vivo, solo por televisión, pero me gustan.
Vaya bestia que es Topuria, ¿eh?
Sí, no, la verdad que un tipo que está muy bien armado y que tiene un tren inferior fuertísimo, y creo que eso es lo que lo hace más versátil, ¿no? Que pueda ser imbatible en el mano a mano.
Con ese no te metes en el octógono tú, ¿no?
15 segundos y ya está. El primero que pegue gana.
Y a dormir, ¿no?
Como claro, dije. El primero que pegue gana.
Oye, la última, Salomón. Jugar el Mundial con Venezuela. Eso sí que es otro sueño para ti, ¿no?
Ah, por supuesto. Eso es algo que por lo que me desvivo. Me sigo manteniendo en el más alto nivel e intento competir lo mejor que pueda para ir al Mundial con la selección. Es lo que más anhelo en mi carrera profesional. Y ojalá se pueda concretar. Sinceramente, se está trabajando bien. Estamos muy cerca de conseguir el repechaje, cosa que nos llevaría, con el favor de Dios, a disputar en Estados Unidos. Y de allí un pasito para el Mundial. Así que es algo que con lo que sueño siempre. Y ojalá mi carrera y mi etapa en la selección pues se pueda despedir de esa manera, ¿no? De jugar un Mundial.
Pues Salomón Rondón, que ha sido un placer charlar estos minutos contigo. Te deseamos lo mejor. Igualmente. Para ti y para el Real Oviedo y también para la selección de Venezuela.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el filete primera de vacuno Villa del Monte a 14,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
De Francia en COPE.
Hay que tomar riesgos, ¿no? Cuando quieres ganar una etapa en el Tour y no veía nada, y le llevaba diciendo al coche ya 20 kilómetros, ¿no?, que me avisaron un poco de las curvas, porque con la lluvia y las gafas no se veía nada. Y No sabía que esa curva era tan cerrada y me la he comido. Así que nada, a ver qué tal duermo y mañana intentaremos acabar.
Me da la sensación de que si no te ganaba Groves no te ganaba nadie hoy.
Si mi abuela tuviera rueda seria en una bicicleta, así que lo que hay es que me he caído y pues queda aprender para la siguiente.
Si no pasa nada extraño, mañana Pogacar va a ganar su cuarto Tour de Francia y este es Iván Romeo, que se estaba peleando por la victoria de etapa y que se ha pegado un trastazo importante que parece que no va a ir a mayores, ¿no? Eri Frade, buenas noches, Eri.
¿Qué tal? Muy buenas, Monilla. La verdad que ha sido un poco el ouch de toda España, ¿no? De toda la España que estaba viendo la televisión y que estaba viendo ciclismo y que estaba escuchando la radio y que estaba con Iván Romeo, que era la única oportunidad, la última oportunidad a la que agarrarnos, de hecho, a una victoria de etapa española en este Tour.
Quique Iglesias, Francia, buenas.
Buenas noches a todos.
Tú le has visto entrar en meta y la verdad que era un cuadro, venía hecho un cromo.
Sí, todo el costado derecho muy, muy, muy magullado, bueno, con los apósitos ya llenos de sangre. Sí, no debe estar pasando buena noche, porque dicen que la primera noche después de una caída así es la peor, le va a costar dormir. El equipo de Movistar está durmiendo en Auxerre, hemos adelantado al autobús y se ha chupado ya 300 kilómetros, mañana le quedan 200 más para llegar a París, con lo cual... vamos a ver qué tal acaba el día de mañana. Mañana tiene que salvar el día, porque lo que merece este chico es mañana darse un paseo por los Campos Elíseos, aunque sea sin poder competir al 100%, porque no lo va a poder hacer y porque mañana se sube el Montmartre varias veces y va a sufrir, pero ha sido duro verle a él, a la familia, y porque hoy tenía piernas. Es ciclismo ficción y vete a saber lo que hubiera pasado, pero a 21 kilómetros de meta, todos los que estábamos ahí en meta pensábamos que hoy era el día para Romeo.
Hay que aplaudirle y mucho, Eri, en su primer Tour.
Sí, hombre, sí. Aparte, fíjate, lo hablábamos en la retransmisión, lo que se puede madurar en una semana, ¿no? Hace una semana este chico, sin caerse y sin nada, estaba lamentando su suerte, siendo su Tour del debut, siendo su segunda temporada como profesional, porque no pudo rematar Camino de Carcassonne, una etapa que él tenía marcada a rojo, cosa que lo más normal es que no pase, porque de 170 y pico gana uno y tú es tu primer Tour y por cálculo de probabilidades lo más normal es que no te pase, y estaba llorando como una magdalena en el hombro de su padre, abrazado a su padre, y hoy venía hecho un auténtico eceomo después de caerse, quizá con más opciones de ganar la etapa que hace una semana, con muy buenas piernas, y hoy pues delante del micrófono de Quique Iglesias, insisto, herido a más no poder, lo digo más que nada para los que huyen de la prensa como la peste después de jugar un partido de cualquier otra cosa en la que no está su físico tan comprometido, y bueno, casi que hasta le da para chistes, o sea que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Seguramente la adrenalina era lo que le estaba haciendo hablar, que el dolor de alma era mayor que el dolor físico, pero vamos, que este chaval en una semana ha madurado mucho y lo que tenemos todos muy claro también es que algún día caerá.
Es un chaval muy echado para adelante y además que nos hace mucha ilusión tenerle ahí en lontananza, porque ya es una realidad. Bueno, mañana se acaba el Tour de Francia con esa etapa bonita en París, con las tres subidas a Montmartre, y bueno, damos por hecho que con la victoria de Pogacar, salvo que la lluvia o algo juegue alguna mala pasada, que tocamos madera para que ¿no?
Si hay lluvia, pues cortarán el tiempo antes y no pasará nada. Lo que tiene que pasar mañana es que nadie se caiga. Y que sobre todo no se caiga Pogacar bajando el adoquín por Montmartre, que ya sabemos que esta ciudad es una ciudad con un asfalto muy sucio, muy usado, y que con el agua pues se hace ahí una película que es muy jabonosa y habrá miedo, pero bueno, yo entiendo que ahí habrá que tocar el freno e intentar guardar lo que tiene, ¿no? Pero vamos, no te extrañe, y Eri sabe bien que mañana Pogacar puede aspirar, si quiere y tiene ganas y no llueve, a ganar la etapa, porque es una etapa hecha para gente con fuerza.
Yo no tengo ninguna duda que lo va a intentar. Ninguna. Pero no la tengo desde hace 8 días, ¿eh? Pues creo que le hace más ilusión esta que cualquier otra. Porque creo que pocas veces más va a poder ganar vestido de amarillo en París.
Creo, además, que desde el año 79, Bernard Hinault, creo, ¿eh? No gana alguien de amarillo la última etapa en París, en los Campos Elíseos.
Pues mira, estas cositas son las que apuntan.
Claro, esto sí le puede motivar, fíjate.
¿Has dicho año 79?
Me parece que 79, hablo un poco de memoria, pero me suena que
79 nací yo, o sea que imagínate.
Fíjate. Pues sí que ha llovido, Eri. Sí,
por eso. Que no llueva.
Compañeros, que descanséis y que mañana ya la traca, la última, ¿eh? Así que nada.
Ahí estaré con mi hermano Carlos Miquel, por mucho que tú quieras sembrar la semilla del odio, ahí estaré desde las 3 de la tarde.
A que lo vas a hacer muy a gusto, Charlie Michael.
Vamos.
Mira qué rápido coge el micro, ¿eh? Estaba ahí a verla venir, a por uvas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí?
Exactamente. Qué graciosos sois. No, pero escucha, es verdad, es que Munilla, que es un tío que súper genera mal rollo, está siempre hablando mal, pero bueno, no pasa nada, todo bien.
Manda narices. Eriki, que mañana os apañéis con él como podáis, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, hermano Carlos. Chao, chao.
Hasta luego.
Venga, que entre la sintonía de Carlos Miquel. Charlie Michael, Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa. Hoy la carrera al sprint ha sido un día de emociones muy fuertes allí. Bueno, la carrera al sprint ha sido muy bonita, con Verstappen ahí ganándola frente a los McLaren, y luego Sainz, que muy bien ahí, aunque luego se complicó la cosa.
Sí, la verdad es que he podido verlo en la primera curva junto a los espectadores. Por cierto, nota aclaratoria, Luis Munilla genera un gran ambiente en la redacción de COPE. Digo, porque
se te va el tiempo.
La ironía no se entiende en la radio. Bueno, a ver, la historia es la siguiente. La carrera de sprint, hay un debate en el mundo valvulero, en el mundo de la Fórmula 1, de los aficionados, diciendo que ha sido muy aburrida. Yo todo lo contrario, pienso que ha sido muy entretenida, porque no ha ganado el que salía en la pole, porque hemos tenido, hasta el final no sabíamos quién de los tres podía ganar, Norris, que ha recortado con Piastri, o Piastri pasará a Max Verstappen, y ha sido una lección de genialidad de Max, y yo he podido verlo junto al público y no estaba en absoluto aburrido. Es verdad que luego había muchos trenes de DRS. Sexto, Carlos Sainz, muy bien. Y ya ha empezado ahí el penar de Fernando Alonso, decimocuarto detrás de su compañero de equipo. Y bueno, y a partir de ahí ha sido trabajar con los escuderías para intentar cambiar cosas de cara a la calificación. Y ahí ha venido pues la parte oscura de la jornada para Carlos Sainz, y ha continuado las malas sensaciones pésimas de Aston Martin. Pero yendo a lo mejor dentro de los españoles, dentro de que ha sido un día pues de los más complicados conjuntos de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, sin mediar sanciones o averías, ese 15º de Sainz en la parrilla de mañana, bueno, pues ha venido simplemente porque le han tenido que cambiar los reglajes después de la carrera del sprint, creo yo que porque debía tener el suelo dañado. Pero a mí me han dicho, cambio de reglaje es obligado. Cuando eso pasa, es o porque el suelo está dañado o porque se puede dañar en la calificación y puede no llegar en condiciones para la carrera y no hay recambios suficientes. El caso es que me da la sensación que han cambiado la altura, que ha ido un poquito peor, y vamos a escuchar a un Carlos Sainz que espera que la lluvia mañana, que va a venir, le ayude a remontar.
¿Qué plan? Pues nada, parece que va a llover primero de todo, así que eso pondrá las cosas seguramente difíciles para todo el mundo, sobre todo en Spa, y eso igual nos permite poder remontar. Espero que sea una carrera divertida y podamos ir hacia adelante.
Ahora te pregunto por Fernando Alonso, pero antes, lo de la lluvia. Mañana dices que va a llover seguro, pero ¿hasta la posibilidad de suspender incluso?
Sí, y por una razón, porque es un circuito al que le tiene mucho miedo de la dirección de carrera, en el que hay muchísimo spray, todo el agua que echan los monoplazas, y si llueve lo que se espera durante la mañana, podría no haber carrera y repetirse un 2021. Lo que pasa es que las previsiones hablan de que se va calmando a lo largo de la tarde. Es decir, que a las 3 de la tarde hablan de un 60% de lluvia, de riesgo de lluvia. Sin embargo, a las 11 de la mañana es el 90%. Entonces, cuidado, que hay que tener. Yo aviso, se espera jornada larga con paradas, con safety car, incluso con banderas rojas. Es decir, va a ser una carrera de las de paciencia. E incluso existe esa posibilidad, porque ya lo hemos vivido hace unos años, no lo quiere la Fórmula 1, pero si no, deja de jarrear, porque además va a ser tiempo tormentoso, cuidado.
Pues lo que le faltaba a Alonso, ¿no? Que se estaba encomendando a la lluvia precisamente por la posibilidad de poder hacer algo, teniendo en cuenta que sale 19º.
Sí, y es que lo que se han encontrado en el Aston Martin es que se han encontrado con su peor pista del año e incluso de años. Es la peor clasificación de Aston Martin de siempre, con este 19 y 20 de sus dos pilotos. Australia 2022, 18 y 20, Gran Bretaña 18 y 20, Bahrein 2022, 17 y 19. Había caras muy largas, y es que lo que pasa es que el coche, para correr en recta, si corre en recta, en el sector intermedio, que es el de muchas curvas, va muy mal. el alerón nuevo que estrenaron no lo han llevado en la calificación y tampoco ha servido de mucho volver al alerón viejo. Llevan el suelo de Silverstone, el viejo. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Alonso, que ve imposible repetir el 19 al tercero que hizo Nico Hülkenberg en Silverstone. Este es Alonso en DAZN.
A mí no me ha pasado nunca, 20 años de carrera, así que igual él, sí, visitó Lourdes antes de Silverstone y le pasó, pero yo creo que en condiciones normales es difícil puntuar, ¿no? Y hay que aceptarlo, ha sido un fin de semana regular y no podemos hacer mucho más, y hoy pues ha sido la peor clasificación, creo, del año, ¿no? Y hay que entenderlo, hay que aceptarlo, no hemos sido suficientemente rápidos, hay que mejorar de cara a mañana. Un poco esperar la lluvia, porque sabemos que una carrera en seco, saliendo último y penúltimo, vamos a acabar más o menos en esa posición. Si llueve, puede pasar un poco de todo. Ojalá tengamos suerte esta vez con alguna estrategia un poco arriesgada y que salga bien. Es un fin de semana complicado en el que se antoja imposible sumar puntos y lo único que podemos hacer es aprender y llegar mejor a Hungría.
Ya aquellos tiempos en los que luchaba por las poles Fernando Alonso. Pole que bañaras para Norris, amenazando ahí el liderato del Mundial de Piastri.
Pues sí, la verdad es que ha hecho una pole excepcional. Bueno, en 2023 en Mónaco casi hace la pole Fernando Alonso, es decir, no hace tanto. Lo que pasa es que la dependencia de la calidad de un monoplaza es muy alta en Fórmula 1 y más a una vuelta. Pero Norris ha estado excelente, ha tenido un penúltimo intento bárbaro en el que ha superado a su compañero Piastri. En cualquier caso, las cosas están muy apretadas entre los dos y me ha gustado mucho. Para mí es el pole más moral, el tercer puesto de Leclerc, nadie se lo esperaba, superando a Max Verstappen in extremis, un Verstappen que ha puesto un poquito más de alerón, un poquito más de carga pensando en mojado y ha descompensado un pelín el Red Bull, pero que va a dar evidentemente mucha guerra. Y fíjate la pena que da que no haya tenido el coche en condiciones Carlos Sainz para la calificación, porque su compañero Albon, que sí ha podido llevar un reglaje más agresivo que el suyo, estaba quinto, ha terminado quinto en la calificación, saldrá mañana quinto a carrera, es decir, que puede pasar de todo, y da más rabia todavía que no haya podido tener la versión más prestacional del Williams, Carlos Sainz.
Hemos visto por ahí a Courtois, que es un loco de la Fórmula 1, sí. Además estaba en su país. Hemos visto también a Scaloni, que ha dicho que él es alonsista, ha destacado también a Verstappen, sí, mucha gente verdad. Ilustre por allí, del mundo del deporte, del fútbol.
Bueno, Thibaut Courtois ha dado incluso el banderazo de llegada de la sprint, Y ha contado cosas curiosas, como que tiene un plan de preparación ya con el Real Madrid físico, sí, para la semana escuchado. Que viene. Sí, ¿lo has visto? Sí. Ah, lo habéis escuchado ya. Vale.
Sí.
Y luego que va a hacer un calendario especial, que tiene un partido con la selección y el día de antes se va a ir a ver el Gran Premio de Holanda.
Sí,
un loco de esto.
Lo ha dicho. Aparte
tiene un equipo de Fórmula 4, o sea que tremendo.
Oye, ¿cómo te has relajado después de un día tan malo para los españoles?
Pues sí, porque es que aunque la gente no crea, cuando tú llevas muchos años conociendo a estos pilotos y les ves sufrir, porque los dos estaban muy disgustados después de la calificación, pues lo que una cosa que es terapéutica para un aficionado es ir a Aarhus, la curva más bonita del Mundial, esa subida y bajada, esa curva derecha que se hace a toda velocidad. Y la verdad es que eso te relaja todo. Desde ahí ves todo el circuito de...
Si te la haces en bici igual no te relaja tanto. ¿Cuánto era? ¿Un 30% de nivel? ¿Cuánto era?
No es tanto. Es un 12%.
Ah, yo pensaba que era más. Vale.
No, en 12%, andando cansa un poquito, no te creas. Y claro, pero en bici, que mucha gente lo hace en bici, es una pasada. Y está el suelo quemado del fondo plano de los coches, de esa tabla que llevan de tungsteno los coches en medio para que no se rompa el fondo del suelo del coche. Bueno, pues pegan tan fuerte ahí que notas, ves la quemadura marcada en el suelo durante Aarhus. Es una barbaridad.
Sí, señor. Bueno, esta música quiere decir que nos tenemos que despedir. Yo lo que quiero es que despidas tú el programa. ¿Te parece? O sea, tienes que decir que viene ahora el garito de Alex Clavero y ya lo que quieras de mañana, de anunciar de mañana.
Pues mira, ahora tiempo para diversión con el garito de Alex Clavero y mañana... Puede ser un día histórico para el fútbol femenino español. Atentos a Tiempo de Juego y a la cadena COPE.
Muy bien, Sally Michael. Qué grande eres. Cuídate.
Venga, eso tú. Un abrazo.
Dicho está, ya lo ha dicho Carlos Miguel. Escuchen la radio, que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.